Bienvenidas al programa más extremo y brutal. ¿Qué programa es este?
¡La Sabionda!
¡Sabionda! ¡Sabionda!
La verdad es que he sonado un poco cuñada con esto de el programa más extremo y brutal. Sí. ¿No? Un poco en plan, lo más extremo, ¿no? Como jugando con los límites, jugando con la polémica.
¡Wow!
Bueno, porque aquí hoy tengo conmigo a nuestro historiador canallita, Sergi Páez.
¿Historiador canallita? ¿Qué cosa? es terrible, si es plavo, de Shaq, el personaje.
Y bueno, y a su lado, la arquitecta más incorrectamente política. Y políticamente incorrecta.
Oli.
Andrea Palomino.
Muchas gracias, Rocío, por tenerme una vez más en este tu programa.
Este mi programa.
Ya que estamos todos de cuñados, vamos a utilizar expresiones
sí.
A la altura.
De señora. Bueno, os voy a hacer una pregunta. ¿Qué tienen en común Dune, la nueva película de Denis Villeneuve, y la línea 9 de la TMB? Exacto. El brutalismo, que es el tema que nos reúne hoy aquí a todos. Y tú dirás, oyente mío, oyenta mía, ¿qué cojones es el brutalismo?
Eso me pregunto yo también, a estas alturas de la película.
La arquitecta está perdida.
Empezamos la arquitecta mal. Hoy va a estar más perdida que vamos, que...
No pasa nada, pues yo te ayudo. Yo te,
por favor, ayúdame.
¿Cómo es si le hago... es que no es womansplaining, porque no tiene que ver con mi feminidad,
sí,
pero como...
Building-splaining.
Building-splaining.
Sí.
Sobre el brutalismo.
Brutal-splaining.
Vale. No sé si seguís muchos fotógrafos de arquitectura, pero la mayoría son adictos a esta corriente, porque el potencial estético que tiene, así como simplista, gigantesco, limpito, que al final es lo que buscan todos para sus feeds de Instagram, provocan como estos orgasmos visuales que todos queremos ver, al fin y al cabo. ¿Es esto una respuesta a la sobreestimulación que tenemos hoy en día, a lo mejor, del audiovisual con el tema del brutalismo? ¿Vosotros qué pensáis, Andrea?
¿Una sobreestimulación?
O sea, como, como respuesta a la sobreestimulación de imágenes que tenemos, como que estamos volviendo de alguna manera a estas formas más simples.
Es que a mí me pasa una cosa en el brutalismo y es que exactamente, yo me confieso, no sé qué coño es. Y perdón por la palabrota esta que acabo de decir.
Brutalismo.
Porque es como... Por una parte, es una cosa como muy contradictoria, ¿no? Porque por una parte es la cosa como más inmensa que puedes construir, pero uh-huh. Ahora dices que es una cosa minimalista y es como una especie de reacción, porque en realidad es geometría, pero es una geometría como muy compleja, muy pesada, te genera uh-huh. como muchas cosas, en plan... Yo no sé qué, o sea...
Sí, sí.
Bueno, no sé, ¿qué opinas tú, Sergi?
Pues yo he de decir que justamente hoy traigo una anécdota sobre brutalismo que ocurrió ayer y no me acabo de dar cuenta ahora.
Wow.
He de decir que a mí el brutalismo, al ser práctico generalmente, a la hora de arquitectónicamente hablando muchas veces, ¿no? Me genera como una especie de extraño placer. Y ayer estábamos localizando para rodar un videoclip que hacemos este fin de semana y estábamos buscando un exterior chulo. Uh-huh. Y nos acercamos a la cementera semi-abandonada que hay en San Feliu.
Wow.
Y bueno, estábamos rodando, estábamos mirando planos y tal, y estaba toda esta parte que es de tubos y construcción de hierro y tal, pero luego estaban estos silos de cemento enormes. Son preciosos, que son putos tubos de cemento, que son como cilindros gigantes, ¿sabes?
Uh-huh.
Pero son muy guays. Son muy guays.
¿Eres un hombre con gustos simples?
Sí, claro.
Está bien.
Todo lo que sea fálico y
pues
es grande.
Gustos
simples.
Sí, yo creo que sí es grande y te hace... Yo creo que al final es una cosa un poco de sensación de que te haga sentir pequeño.
Como el pájaro del Alcampo.
Efectivamente, o como el gorila aquel que hablamos la temporada pasada.
Es Evero.
Ves una cosa fuera de escala y yo creo que se te encogen los esfínteres en general.
Bueno.
Entonces yo creo que es lo que genera tanta fascinación.
Pues sí. Bueno, os voy a definir un poco el brutalismo para personas que estáis igual de perdidas que nuestra arquitectura.
Vale, gracias, Rocío.
Arquitectónica.
Por favor.
El brutalismo es una corriente arquitectónica que tuvo su máximo esplendor desde poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, hasta los años 70, y cuyo precursor fue Le Corbusier. Surgió de la necesidad de reconstruir a bajo costo, conduciendo a edificios que básicamente se constituyen de hormigón. El término no viene de que las construcciones sean una burrada o enormes, en plan, te has pasado de la raya, sino que tiene su origen en el término francés béton brut, o, como nosotros le decimos en castellano, castizo, hormigón crudo, es decir, hormigón en bruto.
Bueno, dicen betón brut, marcando la T, porque somos brut de este lado de los Pirineos, pero
brut,
ya está.
Es betón brut.
Como el cava.
Claro.
Exacto. Un término usado por Le Corbusier para describir su selección de los materiales. A menudo se entrelaza con la teoría urbana del siglo XX, que miraba hacia los ideales socialistas. Con la necesidad de construir un después de la Segunda Guerra Mundial, el brutalismo se extendió por todo el mundo, pero tuvo una fuerza particular en el Reino Unido y los países comunistas de Europa del Este, donde a veces se usaba para crear una nueva arquitectura nacional socialista. El brutalismo y la arquitectura brutalista fueron influenciados por estos problemas de la posguerra y la idea modernista de que un diseño racional podía producir la mejor arquitectura. Es, como la mayoría de estilos modernos, un estudio sobre la solución más simple posible a un problema espacial o programático. Es decir, había necesidad de hacer viviendas.
Lo dudo.
Eso es lo que dice Internet. Luego me va a discutir la arquitecta real de toda esta mierda. Sí, sí. Luego pasó como todo el tema de...
Me van a quitar los papeles.
Por favor.
Me van a quitar el carnet de arquitecta.
Pasa que, ¿qué pasa con este tipo de arquitectura? Que por eso dejó de ponerse de moda en su momento. Es como, bueno, que el hormigón queda feo después. Porque se queda sucio, asqueroso. Y esto,
hombre,
le sienta mal a nuestra sociedad. No le gusta esto. Que no quiere decir que esté en mal estado del todo, sino que es como... pinta mal. O sea, da depresión.
Está asociado a cosas feas.
Da depresión mirarlo un poco.
Y la luminosis también contribuye a ello.
Ay, pero bueno. Oh, wait. ¿Qué ha pasado para que vuelva el brutalismo a nuestras vidas? Un poco. Porque aquí dice, por ejemplo, he encontrado una cita de Brad Dunning en la revista GQ, que tiene una teoría interesante de por qué ha vuelto a estar de moda. El brutalismo es la música tecno de la arquitectura, rígida y amenazadora. Los edificios brutalistas son caros de mantener y difíciles de destruir. No pueden ser remodelados o modificados fácilmente, por lo que tienden a permanecer como pretendía el arquitecto. Tal vez esta corriente se ha puesto de moda de nuevo porque la permanencia es particularmente atractiva en nuestro mundo caótico que parece caerse a pedazos.
Bueno,
está bien.
compro.
A ver, ¿tenéis como una corriente de arquitectura favorita, Andrea? Así como pam, venga.
No. Lo único que yo os planteo, para vosotros, ¿qué significa un edificio brutalista?
¿Qué significa?
Porque yo esta tarde, pero confieso, me he enterado hoy que tenía que grabar.
Sí.
Es que realmente no lo sabía definir. O sea,
vale, para mí como un arquitecto, mira, una construcción brutalista para mí es el embalse este de agua, no, embalse de agua no, el no sé cómo se llama esto. La cosa está de conservar agua, no. Que tenemos
depósito.
En el Prat de Llobregat. El depósito, gracias. Vale. Sí, el depósito de agua, da igual de al Prat, que hay uno tochísimo.
Pero para, es como,
para mí eso es brutalismo.
Para ti, o sea, si fueran características sería algo grande.
O sea, es hormigón.
Algo masivo.
Hormigón, no. Como formas muy simples y enormes.
Para mí, simplicidad.
Simplicidad.
Pero a lo burro.
No,
gordo.
No tiene por qué, porque si veo como una maqueta de un edificio o de una pieza artística que tenga corriente brutalista, me gusta también. Es como en plan, una pirámide, me flipa. Una pirámide es brutalista.
¿Una pirámide es brutalista? ¿El Walden es brutalista?
No sé
lo
quién es ese señor.
Yo creo que el Walden sí que es brutalista, ¿no?
Pero no es sencillo de geometría.
Ya.
Y no es de hormigón, ¿no? Entonces es... Y por ejemplo, los brutalismos soviéticos en realidad no dejan de ser paralelepípedos paralelos uno al lado del otro, pum, 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 pum.
Para mí todo Berlín prácticamente es brutalista.
Para ti Berlín, por ejemplo, es brutalista.
Sí.
A mí lo que es osco, todo lo que sea
osco,
simple,
masivo,
osco, seco...
Bueno, pues he pensado en ciudades brutalistas del Baix Llobregat y pues como ya he anunciado al principio de este programa, pues la L9 para mí es un ejemplo clarísimo de brutalismo en la arquitectura, que está muy cerca además nuestro. Y entonces, pues, ¿dónde está la L9? Pues en el Prat de Llobregat. Así que, obviamente, he hablado otra vez con la gente del Prat de Llobregat.
¡Yes!
Yes. Y bueno, pues en los grupos del Prat de Llobregat me he encontrado gente muy indignada, como por ejemplo Nacho, que adjunta una foto de una papelera random de la calle, típica papelera a la que tiras el papel de mocos.
Brutal.
Y donde, exacto, y pone, y hay una etiqueta que a lo mejor pues tiene de alto unos 5 centímetros y de largo pues unos 20, ok. Y en esa etiqueta pone, disposa aquí al teu masclisma. ¿Qué le pasa a Nacho con esa etiqueta? ¿Le pasa cosas? ¿Siente cosas? No, ojalá se identificara. ¿No? Bueno, claro, si se identifica,
o sea,
con el...
Se siente aludido.
Sí. Ah, vale, eso es otra cosa, sí,
claro.
Sí. Claro, ojalá. Pues dice Nacho,
H-T.
Y hacía falta ponerlas en todas las papeleras, en el par de la solidaridad, supongo que tendrá visto bueno del ayuntamiento, porque si yo pongo unos adhesivos sin permiso, seguro que me buscan para denunciarme. Ensuciar, estropear el mobiliario urbano es sancionable, no se puede dar el mensaje de otra manera, en fin... Sabemos lo de los dobles raseros, etcétera. Ya veremos quién lo limpia. Una cosa te digo, cariño. O sea, estos son los típicos que cuando pintaron los buzones del correos del arco iris, que ves tú la locura, la gente, ¡oh, mira! La ideología la están intentando meter. Es un arco iris, cariño. Cálmate.
Ya, no te sientas amenazada. Amenazade. Pero yo me pregunto, Nacho, ¿dónde depositará su masculinidad si no es en una papelera?
Pues en Facebook, que es lo que estamos viendo aquí, básicamente.
¿Dónde prefiere depositarla? Habría que hacer una encuesta, ¿no? Es que estos son los verdaderos problemas que debería preocuparse el Prat.
Nacho, mete la cabeza ahí ahora mismo.
Contenedor de masculinidades.
Por favor. Bueno, otra noticia que nos trae nuestro corresponsal preferido, Marsal, que está en todo Baix Llobregat, siempre colgando todos los enlaces importantes, como este, por ejemplo, que dice, desmantellan dos plantaciones de marihuana indoor en pisos al Prat. Nos ponéis un poco tristes, vale, yo lo voy a decir. Yo me pongo un poco triste cada vez que desmantelan cosas de marihuana, la verdad. Porque siempre pienso, claro, es que yo tengo mucha gente conocida que fuma marihuana y me sabe mal por esta gente. En plan, rollo.
Va a subir el
ahora,
precio.
Claro, ¿no? Es como, joder, es una putada para mis amigos. Y entonces pone Rebeca, por ejemplo, solo dos pisos, jajaja, si está minado. Lo que, claro, no les interesa ir por lo grande. Los tienen comprados, menudos mosos. Que esto me encanta, las teorías estas como conspiranoicas. Sí. ¿Qué ibas a decir, Sergi?
No, que a mí me sabe mal porque a mí se me mueren los cactus, entonces admiro mucho que puedas mantener una plantación.
Ya, es admirable.
En un
también.
Piso del Prat, ¿sabes?
En un piso.
Ya.
Escondido, el jardín botánico.
No, claro, y ahí Kia Aitor se pregunta, ¿ahora quién le pillo? ¿Sabes? Y como la gente dándole like a este comentario. Me pobre hombre. Claro, es que yo lo comprendo, es como sobre el precio, más tienes que hablar con otras personas, que debe ser una putada como ir por la calle pudiendo...
Y hoy en día, como está la luz, vamos, todo sube.
Bueno, claro, es como, con lo caro que está, es como para que también las plantaciones de marihuana también necesitan luz, tío. O sea, ¿quién se puede permitir hacer plantaciones de marihuana?
Oye, pero es muy buena idea vender en tu piso, porque la gente pica el interfono y pregunta, ¿María?
Ah,
y claro, entonces...
Y nadie puede sospechar.
Claro.
Y tú dices, ¿Juana? ¿Eres tú? ¿Soy yo?
¿Eres tú? Uy, me parece maravilloso esto. Por favor, este sistema que hemos creado aquí. Un momento.
Que nadie nos lo copie, ¿eh?
Bueno, pues Marcelo trae otra noticia, que es... Detenen un trabajador del aeropuerto para robar material electric.
O, ¿cobre?
¿Habéis robado alguna vez algo en algún curro? Pregunta.
No he trabajado tanto.
No.
En alguna cosa, a lo mejor, en la que no habéis cobrado muy bien, o en alguna cosa en la que habéis colaborado ayudando, habéis
yo
robado
no,
alguna vez.
Pero conozco gente que sí, que se ha cobrado su finiquito particular.
Yo, por ejemplo, lo he hecho.
No.
En un rodaje, el director fue un gilipollas conmigo, muy machista. De hecho, este tendría que haber ido directo a la papelera del Prat de Llobregat. Y dije... Así, pues cuando recoja el puto material te van a desaparecer filtros. Tampoco es como,
fíjate.
Wow, además, pero son muy caros los filtros de rodajes. Yo solo digo, pues me quedé un huevo.
Pues se la ha ganado.
Todos, básicamente.
Por imbécil.
Bueno, pues Rebeca, a esta noticia, comenta, qué poca vista. Si no lo hiciera lo de la luz y a lo descarado no le pillan. Por cierto, que no veo bien que robe, ¿eh? Pero que ya que te pones, ten vista. Venga, tengo que comprar. A ver, no está bien, pero tío, que también pasa mucho cuando te pillan. O sea, cuando te pillan, cuando salen noticias de gente que la ha liado muchísimo, o sea, ha cometido incluso un crimen, no os ponéis a discutir en plan, buah, qué tonto, porque hizo esto de esta manera. Es como en plan, buah, qué tonto, te han pillado y, man, esta persona es un criminal.
En plan, ah, no te falta calle. Esto.
Sí, básicamente.
Ni que nosotros supiéramos, ¿sabes?
¿Habéis robado alguna vez algo?
¿Qué va? Eso es una...
Lo acabo de decir.
No, pero de verdad, o sea, no de un curro. Yo robé un chicle una vez.
Ah, pero yo robé un peluche sin querer.
No, sin querer no vale.
Pero lo robé.
No,
con toda una infancia en Hospitalet, somos las vástagas mal.
Pues que robar, es que, bueno, en Suiza, la única vez que fui, porque parece que vaya cada día, no, en Suiza una vez, cuando fuimos de viaje, pues había una tienda que es como típica tienda de recuerdos, de mierda, y entonces digo yo, ay, voy a coger a ver si hay algún como parche de estos, en típico que con la plancha se engancha en un momento, y fui como pequeñísimos, a lo mejor que tenían 3 centímetros los parches, es como súper pequeño, y valía como 3 pavos cada uno. Yo, una mierda voy a pagar esto, tío, con la de pasta que tenéis aquí en Suiza. No me da la gana. Entonces me lo llevé y es lo único así que he robado como muy activamente.
Oh my God, te saldaste aquí toda la corrupción.
Exacto. Es como
era como una, había que con un parche de 1 centímetro.
Exacto. Esto es muy, esto es política.
Claro que sí. Ojo por ojo.
Sí, sí, sí. ¿Vosotros os habéis robado algo?
Sí, una vez robé un chicle. De esos chicles que eran como huevos de dinosaurio, ¿os acordáis? Que eran rellenos, ¿no?
Hostia, eso dolía muchísimo los dientes.
Sí, sí.
Ya ves.
Y nada, la chica que me gustaba me dijo, ¿quién te debes a robarlo? Y dije, ¿que no?
¡Hostia! ¡Oh! Me acabo de acordar de una cosa. Yo le hice a mi hermano robar. Perdón.
La brutalista.
Brutal, eso sí que fue brutal. Yo le hice a mi hermano robar, en un restaurante, un cubierto. Le dije, porque eran guapísimos los cubiertos, eran como así dorado, gastado, muy, muy bonito. Y mi hermano a lo mejor tenía a lo sumo 12 años en ese momento, creo yo.
La época perfecta para manipularlo.
Exacto, exacto. Entonces digo yo, buah, ¿a que no te atreves a robar el tenedor este? Cuando salgamos y tal. Y él como, vale, voy a hacer... O sea, porque él ya directamente dijo sí a esto, porque siempre tenía muy buenas ideas y él pues a tope con ellas. Y dijo, voy a hacer la prueba para caminar, en plan, que no se me caiga, en plan, yendo al lavabo primero, en plan, ida y vuelta. Entonces, si no se me cae por el camino, quiere decir que lo he colocado bien.
Porque
entonces,
se lo metió en la manga.
No, es que se lo puse como, se lo hizo complicadísimo, porque mi hermano tiende mucho a hacer estas cosas, como, se lo pone más difícil de lo normal. Se puso como el tenedor en el calcetín. Y dijo, yo voy caminando así, entonces se aguanta con el calcetín y el pantalón no sé qué y tal. Hizo la prueba, pero claro, es como... caminando muy lento y yo, a ver, es muy sospechoso la manera en cómo te estás moviendo, pero bueno. Y tal cual es como salimos del restaurante y literalmente salimos del restaurante y en la puerta mi hermano se saca el tenedor y me dice, ¡lo he hecho! No sé qué.
Ahí, ¿no? Delante del camarero.
Y yo, pero cállate, cállate. Y mis padres echándonos la bronca, pero ese tenedor a día de hoy lo sigo teniendo. O sea, es un recuerdo de la lealtad de mi hermano.
Muy bien,
Alex. A mis locuras, la verdad. Sí, sí.
Regálaselo el día de la boda.
El día de la... Cuando se case, sí, sí. Estoy deseando más como...
Hazte un tocado con él.
No me se lo enmarcaré o algo, sería muy bonito. Sí, sí, sí. Y eso, tenía como una historia más que realmente es una historia que da para película. La voy a contar.
Por favor.
¿Vale? Porque si luego...
Como si fuera tu programa,
os quedáis sin tiempo, o sea, si os quedáis sin ideas en vuestras secciones, pues
sí, sí,
porque... ya he cubierto por si acaso. Porque yo tengo muchas
cubierto,
todavía.
Tenedor.
Todo.
Está todo conectado, sí, sí. Detenen el Prat a un fugitiu en cerca i captura des de fa 10 anys.
Wow.
Chan, chan, chan. I pone Manoli, toma ya, que fuerte.
Manoli, yeah.
Sí. Y digo, voy a entrar a ver qué cojones es esto, que como de repente parece súper emocionante. Dice, l'arrestat va ser reconegut en el seu lloc de treball per un agent de la Policia Nacional, encara que utilitzava una identitat falsa per tractar d'ocultar-se al nostre país. Agents de la Policia Nacional han detingut a l'interior d'un concessionari de cotxes al Prat de Llobregat a un fugitiu buscat per l'Audiència Nacional des de fa més de 10 anys per un suposat delicte de tràfic de drogues. Mentre aquests agents realitzaven labors de recerca alienes a aquesta persona, un dels agents va reconèixer a un dels treballadors del concessionari, ja que el mateix va ser detingut pel mateix policia el 2009 per una ordre europea de detenció d'Itàlia.
Oh my God.
És com muy peli de acción, de repente se gira mal. Ah, eres tú! El caso que quedó abierto, que no sé qué tal. I és com, uau.
Vale, he de dir, m'he sentit molt boomer ara mateix.
Uau.
Però estaves parlant de fa 10 anys i estava pensant com 1990...
Ja empezamos con estas crisis.
I a mi molt t'has dit 2009.
Lo siento, sí.
I
ha dolido esta, eh? Perdó.
Sí, 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 sí.
Lo siento.
Ha fet mal.
Esta es la verdad. Sí, ya no estaba... De hecho, es como hace más de 10 años, porque eso sería 2019. Y wow. Estamos ya en 2021.
Yo también he pensado 2009 y digo, si eso fue ya, y dice, ah, no.
Oh, wait a minute. Sí,
oh,
sí.
Shit.
Ay, qué cosas la vida.
Qué
pasa. Qué brutal.
¿A qué esta era la historia que podría ser una peli?
Sí.
Bueno. Como directo, como veus.
Como inici de pelé.
A veure, no sé. Un episodio del comisario.
No, pues aquí
la
cortaré.
La canina.
Mira, lo mejor es que dejes la casa y te hagas arquitecto.
Y ahora por fin llega la sección de la arquitectura con nuestra querida arquitecta Andrea Palomino. Con ella camino, con ella alucino, con ella como pepinos, no sé, ya está.
Qué bonito, qué versos me dedicas. Bueno, a ver, yo hoy sé que finalmente habéis hecho un programa o un tema, en plan, que me lo habéis querido poner en bandeja.
Pero
yo no he estado a la altura.
Resulta.
¿Sabes? Al revés que Rosalía, ¿no? Entonces, yo, claro, yo antes os lanzaba la pregunta, ¿para vosotros qué es el brutalismo? Porque es como una cosa como un poco que, no sé, es como, yo creo que es un poco como lo que ha pasado con la Mona Lisa, que realmente era una cosa que era como una especie de broma de Leonardo da Vinci, un poco ida de madre, en plan.
Vale.
Ahora se pone de moda, nos encantan las estaciones de autobuses de Europa del Este, uh-huh. Pero a la vez odiamos los bloques de pisos de, no sé, de todas las ciudades tipo Belviche, sí. De estas cosas.
Sí,
yo sinceramente no sé realmente qué es, porque también tengo mis dudas de si es una cosa que se asocia directamente a los países del Este y a un determinado ideología o es una cosa que está asociada al arte. Entonces yo lo que he hecho para intentar arrojar un poco de luz es consultar todos los apuntes que yo tenía en casa, de todos los libros, del Kenneth Frampton y de todos los apuntes de todo. Entonces yo lo que he hecho, una especie de apuntes mega inconexos, pero me gustaría un poco entender, digamos, esta especie de Mona Lisa que nos hemos inventado en los últimos años y que en realidad no es una cosa como tan sencilla, ¿no? So,
primero, quiero preguntarte tu posición con la Mona Lisa, porque la has mencionado muchas veces. Y, bueno, ¿qué piensas de la Mona Lisa?
O sea, la Mona Lisa me da un poco igual, la verdad.
Vale,
en plan,
a mí también, la verdad.
Estás no sobrevalorada, pero vaya, en plan, no es pa tanto. Creo
no, totalmente no es
para
tanto.
Leonardo da Vinci mucho más interesantes. Entonces, que luego me decís que me tiro 20 minutos hablando yo sola sin tener guión. Primero, he empezado pues yendo como a la parte, digamos, de lo que sería la Unión Soviética. En plan, ¿qué es lo que significa tal? Entonces, empezamos, digamos, en lo que es la Revolución Rusa.
Vale.
Remontamos hacia allá atrás.
Vamos allá.
Entre 1917 y el 1923, la Revolución Rusa es un ejemplo de proyecto de vanguardia interrumpido por una política de control vertical de Stalin en 1924. Es decir, que era una cosa que era muy guay, pero luego llegó un señor que se llama Stalin y lo convirtió todo en una puta mierda. Entonces, ese control que hizo Stalin también fue una especie de control, como todas las dictaduras, sobre el arte, la libertad de expresión, la literatura, la arquitectura, sobre todo. Entonces eso me cortó un poco el rollo, ¿no? Pero, sin embargo, no hay que menospreciar, digamos, el hecho de la revolución, ¿no? Porque una revolución, por definición, es un giro de 360 grados, pero que en su desarrollo circular se ha trastocado el orden de las cosas y se vuelve al punto de inicio, pero de una manera diferente.
Uh-huh.
¿Eso qué significa? Que los rusos, cuando se enfadaron mucho con los zares y les hicieron cosas feas, lo que hicieron fue sustituir un régimen totalitarista y absolutista por la dictadura del proletariado, que era un sistema político que surge de un nuevo equilibrio económico basado en las cooperativas regidas en asambleas constituyentes.
Sí.
Y que se caracteriza por tener un equilibrio horizontal, es decir, que los beneficios del poder de la industria recaen sobre el pueblo. Uh-huh. Entonces, ¿esto qué significa? Y por eso tengo la pregunta que te decía yo antes de Plaza España. La arquitectura de los países soviéticos es como, esto yo creo que ya lo explico alguna vez por encima, tiene como una escala y es todo tan grande y es todo tan ancho y da todo tanto miedo, porque al final la arquitectura brutalista un poquito de miedo da,
sí.
Porque es un tipo de arquitectura que tú estando solo, es decir, tú como individual, sí, lo tú hemos como hablado. Ser...
En el programa, exacto. Creo, en el arquitectura anterior, que hablabas del tema de comparándolo con las calles de París.
Efectivamente. Uh-huh. Pues tú, que como un proletario solo, te sientes indefenso y amenazado, pero en cambio cuando estás en una manifestación, en una revolución, o cuando estás todo el mundo a la vez, es decir, todo el proletariado junto, te sientes fuerte o te sientes potente, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso por una parte. Entonces, también hay otra explicación, evidentemente, que es la más directa a que por qué todos los edificios de la Unión Soviética son paralelepípedos, puestos en paralelo, ta, 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 es porque tenían que reconstruir un país que era un campo de, vamos a llamar, alcachofas, en honor al Prat. En plan, eran todos campesinos que de golpe y porrazo, en dos días, se convierten en unas ciudades industriales que te cagas. Entonces, todos esos campesinos, pues la historia de siempre, tenían que acercarse a las ciudades, a las industrias, entonces tienen que construir corriendo. ¿Cuál es la manera de construir más corriendo del mundo? El hormigón armado. Uh-huh. Entonces, esos edificios son todos de hormigón armado porque se construyen súper rápido, porque son súper baratos, porque les metían una cosa, un componente al hormigón que era para hacerlo hormigón armado alumínico o algo así, en plan que con aluminosis, porque era una cosa como que las cosas se hacían más rápido. O sorpresa, que con el paso de los años la aluminosis es una cosa que rompe el hormigón y todos los edificios son una mierda, ¿no? Entonces están cayendo. Entonces,
de hecho, el otro día, Sergio, justamente estuvimos hablando de la aluminosis en tu piso.
Gran tema, ¿no?
Sí. En su piso, que estaba rayado con esto.
En mi antiguo piso padecimos aluminosis y fue una mierda.
Claro, es un pollón. Sí. Entonces, digamos que ese odio, por ejemplo, conocí una chica que era de Rumanía y decía que odiaba de Soviética... shit architecture, porque claro, se asocia a un tipo de construcción mega rápido, mega pobre, a unos, al final fueron unos sectores de población que nunca llegaron a prosperar porque estaban ahí en un régimen dictatorial de mierda, y entonces es como que se asocia a una época gris, aparte de que evidentemente son feos,
sí,
¿no? Entonces, no obstante, yo creo que hoy en día hay una especie de culto al feísmo,
también
al disgusting, como las bistecs, en plan lo adoramos, entonces algunos sibaritas y pijos de Occidente nos hace mucha gracia todo el mundo,
la nostalgia,
todo el rollo soviet. Entonces, esto es por una parte. Luego, por otra parte, que yo creo que es donde sale realmente el brutalismo, yo me he venido a buscar, como tú decías, a Le Corbusier. Entonces, digamos que la explicación del brutalismo de la mano de Le Corbusier no tiene absolutamente nada que ver con lo que he dicho hasta ahora, pero sin embargo todo parece que va a casar, o que la gente le llama brutalismo igual.
Ajá.
Por eso digo que yo me confundo.
Okay.
Entonces, Le Corbusier era un señor que, digamos que trabajó hizo cosas durante la primera parte del siglo XX y también parte de la segunda parte, pero más sobre la primera parte. Entonces, la primera parte, ¿os acordáis en el primer episodio que decían, no, están los Zetas que son súper guays, el movimiento moderno, todo wow, subfuncionalista, no sé qué? Entonces, Le Corbusier era como el jefe de esto, ¿no? Digamos, entre comillas. Entonces, llega un momento que se da cuenta que todo eso es una mentira, en plan, ha vivido engañado toda su vida, en plan, él ya es una persona madura. Entonces, digamos que su carrera pasa de una parte como, vamos a llamarla apolínea, es decir, una parte que él buscaba la perfección, que todo funciona como una máquina, porque los materiales, porque no sé qué, a una parte más bien y siga que decía, esto no tiene sentido, en plan, la vida no tiene sentido, ¿por qué tengo que hacer las cosas con sentido? No quiero. Entonces empieza a cuestionarse la máquina, porque claro, en una sociedad industrializada parecía que la industrialización, o sea, por definición, iba a traer mejoras a la sociedad, y se da cuenta de que no, porque claro, llega la Segunda Guerra Mundial y claro, con todos los avances tecnológicos que ha habido, ha muerto un montonazo más de gente, ¿no? Entonces es como, vale, la máquina quiere decir la muerte, en plan, soy una persona, soy un impostor, en plan, muy mal. Entonces, él lo que hace a partir de esa época es empezar a hacer como cosas más... Se fija mucho en el art brut, se fija mucho en el que sería el arte brutalista, que existió antes que la arquitectura brutalista, porque el arte siempre va muchas décadas por delante de la arquitectura, digamos.
Sí, me acuerdo de la historia del arte que hablábamos mucho de que habían obras pictóricas que estaban como de alguna manera anunciando que viene la guerra, es que es algo...
Sí, siempre, creepy, claro, siempre se avanza, ¿no? Entonces, él empieza a utilizar los materiales de una manera cruda, como tú decías, es decir, betón brut es hormigón a cara a perro. Y entonces él lo utiliza como un elemento masivo y compositivo, no tanto por una razón funcional, sino porque él le permite expresar determinadas cosas, ¿no? Entonces, en esa época, el primer edificio que hace después de la Segunda Guerra Mundial es la Unité d'Habitation, o como se diga, entonces, que está en Marsella, que viene a ser como el Hospitalet de Francia, ¿vale? Entonces, es un pedazo de ladrillaco que te mueres, en plan, un tocho, y entonces, digamos que allí, lo que es el edificio funciona como un reloj, porque al final, él no, digamos que él nos reniega un poco de esa primera época, todo maquinista, tan perfeccionista, tan no sé qué, pero él es consciente de que esos conocimientos tienen que estar al servicio de la gente porque la gente los necesita. Entonces, digamos que el edificio funciona como un reloj, es decir, las instalaciones están aquí, las viviendas están aquí porque les da el sol, no sé qué, la cubierta, bla, bla, bla. Sin embargo, hay un proyecto mucho más interesante a nivel teórico y conceptual, que es lo que sería lo onírico, digamos, lo que es relativo a los sueños, un poco más fenomenológico, sensorial, ¿no? Entonces, lo que responde este Unité, digamos, es el cómo dotar de calidad arquitectónica el imperativo de supervivencia de una nación. Es decir, tenemos que hacer casas como churros, pero no quiero hacer unas casas que sean una mierda, ¿no? Entonces, como Le Corbusier ha participado en el fracaso del hombre, como decía antes, pues ahora es como que se tiene que redimir. Entonces, en este edificio, por ejemplo, la cubierta, que es donde está el patio de la guardería que está dentro de ese edificio, pues está todo lleno de formas que muy sugestivas. Es como, bueno, da un poco de juego, digamos. Es un poco más arbitrario y no se rige tanto por la racionalidad. Entonces, más cosas como este tío, pues la capilla de Ronchamp, que es una capilla, pero por ejemplo es una mole en la que aparecen unos agujeros y es un edificio que realmente asusta porque no tiene forma de edificio. Es como una especie de iglesia
búnker
que la han cebado, digamos. Está como
sí.
Que muy, muy tocha. Entonces, claro, el brutalismo, ¿qué es? ¿No? En plan, ¿con qué me quedo? Porque claro, estos son estos dos, pero luego está Inglaterra, ¿no?
Sí.
Que en Inglaterra lo que hacen de alguna manera es robar una idea de los suecos, porque los suecos, como nos llevan 20 años de ventaja, o 30 o 50, ellos ya, las políticas sociales de construir viviendas estaban muy puestos ya. Entonces, los ingleses roban la idea, sobre todo Alison y Peter Smithson, una mujer muy importante, y entonces ellos utilizan ese lenguaje arquitectónico que lo adaptan pues al hormigón, no sé qué, para construir esas utopías que, bueno, han acabado siendo utopías, desgraciadamente, pero bueno, son de sociedades en que la vida en la casa, la vida en la calle llega hasta la casa. ¿Cuál es la diferencia entre calle y casa? Si tratamos la calle como si fuera una casa, no sería una mierda. Es decir, si mis hijos juegan en la calle, yo quiero que la calle esté bien, no que en la calle encuentren mierdas y jeringuillas y cosas raras, ¿no? Entonces, ellos hacen este tipo de arquitectura que tuvo como bastantes críticos. De hecho, hay un edificio como que es el que siempre nos explican en la uni, que no sé qué, que a día de hoy ya no existe porque hace pocos años lo han tirado, que es el Golden Lane de Londres.
Sí.
Entonces, dicho esto, ¿alguien me explica qué es el brutalismo? O sea, no lo sé.
Yo creo que edificios que me provocan depresión, pienso, esto es brutalismo, seguro.
Claro, yo creo que son edificios realmente que te sugestionen cosas. En plan, ¿la Sagrada Familia es brutalista?
No,
no,
porque
pero
te sugieren, o sea, está muy conectada con las formas de la naturaleza y eso, algo que es como que resulta más agradable a la
más
vista.
Más orgánica para ti, ¿no?
Exacto, orgánico, más precioso todo, con lo cual es como que hay tantos detalles en los que fijarse y como recrearse también, y creo que en el brutalismo es en plan, esto es lo que hay.
Es muy artificioso, ¿no?
Ahora que lo dices, antes comentaba que el brutalismo es como un movimiento que me atrae mucho, pero luego el edificio que menos me gusta del planeta, bueno, los edificios que menos me gustan, que son la Ciudad de la Justicia del Hospitalet.
Esa mierda, por ejemplo, eso es brutalismo.
Es ¿qué es eso? ¿Eso qué es?
Es que eso, no sé, es que ese, por ejemplo, esos edificios, vale, los consideras brutalistas. Uh-huh. Pero luego, no sé, los comparas con otra obra brutalista, como puede ser, pues no sé, James Stirling, una ampliación de alguna universidad o lo que sea, que no tiene nada que... O sea, que también es igual de brutalista, pero no tiene nada que ver, porque al final lo de la Ciudad de la Justicia es cogido unos dados, hecho así, uh-huh. y tal como cayeron, dije, aquí, aquí y aquí. A ver, es como una cuestión de más a escala, no sé, para mí es algo muy confuso y creo que como se ha hecho tan popular se ha un poco banalizado, un poco...
Se está banalizando el brutalismo.
Se está banalizando el brutalismo.
Ojo, ¿eh? Que a lo mejor tendríamos que haber tirado por aquí el programa.
Whatever it means, se está banalizando.
No es que haya auge del brutalismo, sino que se está banalizando la palabra brutalismo. Entonces, claro, si consideramos muchísimas cosas brutalismo... Claro que va a haber ajo, ¿eh? Porque es como todo es brutalismo.
Bueno, es que esto, pero se estaba analizando hoy en día un poco todo, ¿eh? En plan, no sé, desde... Uh-huh. Tengo ansiedad. Yo qué sé, tú qué sabes si tienes ansiedad. En plan, el día que tengas ansiedad, ¿qué va a pasar? ¿Sabes? En plan...
Sí.
No sé, es como... Pero bueno, en plan, me ha hecho gracia de plantearme el tema y realmente no saber por dónde tirar, ¿sabes? En plan, uh-huh. pero ¿usted quién es, sabes?
Una pregunta, ya más allá del brutalismo, ¿por qué está Le Corbusier en absolutamente todo en la arquitectura?
Porque era la Paquita Salas de la época.
Define, o sea, elabora en eso, o sea, ¿qué quiere decir la Paquita Salas como arquitecto?
Pues porque era un señor, la historia es muy famosa, mira, el primer día de historia, digamos, de la uni, uh-huh. en vez de empezar a explicar por los griegos y no sé qué, el primer día lo que hacen es explicarte la vida de Le Corbusier como para darte ánimos, digamos, en plan... Porque Le Corbusier era un desgraciado que vivía en un pueblo al pie de las montañas, como Marco, en plan en los Alpes. Vale. Que, o sea, un pueblo pequeñísimo, pequeñísimo, pequeñísimo y que no, no era como un búnker. Y el tío se dedicaba a hacer relojes de cuco. Y entonces, no me acuerdo exactamente por qué, un día se pone a estudiar... No, él realmente no estudió arquitectura, él estudió, creo que... Bellas, no, creo que estudió historia del arte, historia y no sé, y alguna cosa, pero cosas como muy, no estudió arquitectura. Entonces uh-huh. él se fue a París y entonces ahí en París él empezó como así a hacer cosas como de arquitecto, ¿no? Pero era como, al final llegó a ser un tío como muy importante porque logró, no sé cómo, llevar una vida en la que por la mañana se dedicaba a ser arquitecto y por la tarde se dedicaba a ser pintor.
Wow.
Entonces, claro, iba como... Era muy difícil separar el pintor del arquitecto. Y entonces, como lo que decíamos antes, el arte siempre va muy por delante de la arquitectura, pues él era una persona que era capaz de ser puente entre esos dos mundos. Mm. Entonces también se codeaba con, no sé, Gertrude Stein, le hizo la Casa de París, bueno, en plan, con gente, con élites de aquella época. Pero en plan, ellos, me acuerdo que el profesor decía, pero él era un mindungui, en plan, era un paleto de era un paleto suizo.
Wow.
Entonces, bueno...
Da esperanza.
Da esperanza, sí, ¿no? Todo. Claro, nos lo dicen en plan, no pasa nada si son unos fracasados ahora.
En plan, nunca se sabe.
Nunca se sabe.
Si puede ser el próximo Le Corbusier.
Pero sí, era claro, él hacía pues muchas cosas. Luego también hacía muchas mierdas, ¿eh? Porque lo invitaron aquí a Barcelona y lo que hizo fue proponer unos torrotes que te mueres, que evidentemente nos acabaron haciendo, pero era como, girl,
era lo que
esto no lo vamos a hacer. Claro, no sé. Y nada.
Pero, segunda pregunta y ahora rápida para acabar. ¿Por qué se llama Le Corbusier? En plan, ¿es como llamarte a ti La Palomino?
No creo que Corbusier... Bueno, no sé cómo se dice Corbusier. Significa el cuervo. No sé,
o sea,
por qué.
O sea, es un apodo.
Es un apodo,
ajá,
sí.
Vale.
Es como, no sé, es como llamarse la Zoe, ¿sabes?
Sí, sí.
Pues él dijo Le Corbusier.
La Sabionda.
Me flipa el nombre, La Sabionda, exacto.
Sí, no, no sé por qué le empezaron a llamar así, pero igual, pues, es que, a ver, era un poco paletillo. A lo mejor dijeron, nada, tienes una nariz que parece un cuervo, pues ya está, el cuervo. O sea, no tiene mucho misterio.
Ok, bien. Okay. Bueno, pues nada, pues a la siguiente sección, entonces.
Yes.
Go on, baby, go on.
1, 2, 3, 4. I want to know.
Explain.
Is power.
Power is power.
Aprenderás esto tú.
Sí, gracias, Balú.
I arribat al moment del Sergi Páez, el nostre historiador de merda.
Historia de la merda. És, això sí que m'agrada, veus?
Això sí.
Això...
Sí. Però Canellita era gracioso. Brut, no?
Sí, però sé moltes curiositats sobre merda. Un dia us les puc portar. Catalunya té una gran història de merda i sí, Barcelona sí, molt més.
Sí, tens una obsessió amb la caca rara.
Sí, un poco...
Això
sí.
Deia...
escatològica.
Thomas Hobbes, el filòsof, que estava fins als collons de nosaltres. Però això és una història per altre dia.
Vale.
Bien.
La meva secció de curiositats d'avui, uh-huh, com sempre té dos títols. El primer títol és La tendència al brutalisme i el segon títol d'avui és Brutal miaudia.
Horrible este, lo siento.
Sí, o també, tot i que tendència al brutalisme pot definir molts gags que conec. No, hi ha molts gags que són molt brutos.
Vale.
Como Salem, per exemple, és molt sí, brutus.
Sí. Mi gato querido, que estarà en mi casa durmiendo ahora mismo.
Vale, tu no ho saps, Andrea, però ara la secció ha canviat una miqueta.
Uh-huh.
Ara no dic en ordre, en el meu ordre, els facts, vosaltres escolliu en quin ordre els voleu.
Vale.
Així, escolliu, com que ja sabeu, dos són certs, un és fals.
Te sigo diciendo, es una chorrada, porque al decir el orden tú al principio, aunque escojamos, ya has dicho un orden.
Vale, doncs pregunta'm, quin és el fact...
Quin és el fact 2?
El fact que tinc, el segon Hòstia. Fact que tinc apuntat es diu el brutalisme al teatre.
Wow, m'interessa.
També tinc el brutalisme a la música i el brutalisme a la cuina.
Brutalisme a la música.
Vinga.
Comencem pel brutalisme a la música.
¿Es esto brutalisme?
Sí, brutal. De fet, no parlem de quan algú escolta una bona cançó i diu brutal, que guai, tronco. Aquest era l'acudit introductori.
Vale.
Sinó que parlem d'una persona que té noms i cognom. Bon, nom i cognom realment, no en plural. És un senyor grec que es deia Yanis Xenakis.
Lo conozco, aquest era arquitecte també.
I és, efectivament, efectivament.
Vale,
era amic de Le Corbusier.
Punto a favor de que sea real esto. Venga, vamos.
Això, recordeu que totes les dades que dic sempre tenen coses reals.
Uh-huh.
Ja lo sé, ja lo sé.
Doncs el senyor Xenakis era un compositor i arquitecte d'ascendència grega, nacionalitzat a França, on va passar quasi tota la seva vida, i és aclamat un dels compositors més importants del segle XX. De fet, és molt important per el món del cinema en si mateix, perquè gràcies a ell tenim la base de les grans bandes sonores de terror, i no tant de terror, perquè, com arribarem al final d'aquí, la música del Senyor dels Anells existeix en part gràcies a ell. I dices, uau, com vamos a llegar a esto?
¿Qué?
¡Qué emoción! Bueno, Xenakis era un tio... s'allunya, no?, de tota aquesta avantguàrdia i post-serialisme que hi havia dins la composició tant arquitectònica com musical. I decideix composar de forma visual, d'una forma molt més brutalista, d'acord? Aquest tio el que agafava era els pentagrames i, al principi, amb menys consciència, després amb molt més control, el que feia era ratllar els pentagrames d'alguna forma, vale? Això, depenent de com es toqués amb un instrument o un altre, doncs donava aquesta sensació de... brutalitat, de densitat, de textura...
Que va inventar l'electrodisgusting?
De fet, va ser un dels pioners en l'electrònica.
Home, clar, és que...
Una cosa.
Bistecs segurament estaven inspirades en ell.
¿Cómo va ser pionero de Señor dos Anillos y de la electrónica a la vez? ¿Qué quiere decir rayar un pentagrama, Sergi? Estoy empezando a...
Wait.
A ver lagunas
wait,
en esta historia.
Wait. Bueno... Si escolteu alguna vegada, si penseu en totes aquestes escenes de pel·lícules de terror on comencem a escoltar aquestes músiques histriòniques que comencen a posar-nos malalts, que ens comencen a generar por, que ens generen incomoditat, aquests violins que en comptes d'anar una nota o una altra comencen a baixar i pujar entre ells, que tot això ve de la influència de Xenakis. El tio deia que no volia composar per fer-te gaudir, sinó per fer-te mal. Sí, aquest senyor...
Gran psicòpata, eh? Pel de Halloween també hagués estat bé.
Sí, veus com composava i veus com dirigia, és fantàstic perquè veus grups de percussió, cadascú que va al seu puto ritme, sense seguir cap tipus de pauta, cap tipus de tempo, i això genera, doncs, clar, ja pots imaginar, és com una sensació molt incòmoda. Això va inspirar Howard Shore quan va composar El Senyor dels Anells, I el tema principal de Saruman, dels Orcos d'Isengard, està composat no per instruments, sinó per ferralla colpejada per martells que hi va trobar a la deixalleria.
Oh my God.
I ell va composar part de la banda sonora literal, o sigui, amb la sinfònica de Nova Zelanda i trossos de xapa i pedrades contra xapa. Sí, sí.
No me suena, no sé.
Home, jo no sé si ja estava viu, quan van fer... Ja, jo crec que esto...
No.
Estava criant Malbush.
Va morir el 2001. Va morir el 2001.
El Xenakis.
Sí. La influència que té Howard Shore és pòstuma, òbviament.
I don't know.
A mi no me suena, però bueno, vamos.
No te suena la música de
vale. Teatre.
Doncs anem al brutalisme al teatre.
Vinga.
Però tots sabeu qui va ser William Shakespeare.
Mm-hmm. Quién?
Doncs
Guillermo Shakespeare.
Guillermo Agitalanzas.
Agitalanzas.
Va ser...
Judat Nufon.
Sí, no? Judat no pluma. Van ser, segons diuen alguns historiadors, no? Diferents persones o alguna persona que escrivia obres de teatre durant el segle... finals del segle XVI, principis del segle XVII.
Mm-hmm. És William Shakespeare Carmen Mola?
Ojo,
Doncs hi ha una teoria que diu que sí.
És que no, quantes mujeres habrá detrás? La hermana de William Shakespeare?
Exacte.
Com decía Virginia?
Bueno, mira, nunca se sabe.
Juli César, perquè si parlem de brutalisme aquí parlem de Brutus, el coprotagonista de la peça de Juli César i també persona real. Sabeu que Juli César és una tragèdia de William Shakespeare basada en l'assassinat del líder romà homònim. Es va estrenar l'any 1599. Tot es va basar, el core de l'obra es basa en una frase que diu, que s'atribueix a l'última frase que va dir Juli César en vida, que va ser el "et tu Brute", no? O "tu Brutus", perquè en Brutus, Marc Juli Brut, va ser un patrici romà i un conseller romà de César a qui li tenia moltíssima estima, i va ser l'única persona que va matar a César per el FOMO, perquè... Sí. O sigui, bàsicament tothom li tenia ràbia per alguna cosa o una altra, i alguns el volien assassinar per venjança, però no tenia res en contra d'ell. Però com tothom l'anava a matar, va dir, pues... Yo no voy a ser menos.
Claro.
Buah, es que le entiendo muchísimo, la verdad. Yo también lo habría hecho.
Això va ser el que va passar a la vida real. A l'obra de teatre de Shakespeare el que va passar és que li van generar com aquesta relació com molt més íntima, que fins i tot els còmics d'Astèrix es va arribar a relar com a pare i fillastre,
sí,
cosa
sí,
que és falsa. És falsa,
ah,
totalment
sí.
Falsa. Sí, sí. Però bueno, a l'obra de...
¿Es verdad que es falso?
Eso digo yo. Yo creo que no lo sabían,
¿Ara qué?
Es que Julito...
A l'obra de César, a l'obra de César, són grans amics, li té moltíssima estima perquè el salva la vida i tal, i clar, en el moment en què el mata, doncs tothom ho va passar molt malament.
Sí.
Quina era la persona que més ho passava malament veient les obres de Shakespeare? Era la reina Isabel I, que, com sabeu, era molt assídua a anar a veure les obres de Shakespeare al Golden Globe i fins i tot de vegades li demanava obres, ella mateixa, de fet, possiblement la pitjor obra mai escrita per Shakespeare, que és Les Casaderes de Windsor. La va escriure en dues setmanes per la reina, i és com el pitjor de que ha escrit Shakespeare mai.
Oh my God, deadlines.
Wow. Doncs la reina li va dir que, si us plau, no més moments ni personatges com la relació entre Brutus i César. Està molt guai tot el tema del plot twist i tot el tema de les traïcions, però a mi això de que encara t'encarinyis amb un personatge i de cop i volta el mati, doncs no.
Això és molt calesi, Perdona que et digui. Esto s'ha volto a complir.
Sí, però...
Què vols dir amb això? No?
Home, que amb el Joc de Trons, tot molt guai en dos episodis, era com... que és mala! I és
psych.
Com... No!
Doncs per això va demanar, si us plau, que ella anava al teatre a passar-s'ho bé i que, si us plau, no fessin... personatges com aquest i plot twist com aquest. Què fa la gent? La gent, òbviament, com aquí, no és monàrquica, i la gent que feia obres de teatre comença a dir: no te gusta que hayan cosas d'estas, pues vamos a hacer, vamos a llevar esta tendencia. I coneixem com a brutalism el fet de crear personatges que són un estil Brutus.
Mentira, esto es mentira, plan, però com a casa.
En plan, personatges que són molt amics, molt companys, i de cop i volta, per fer-t'ho passar malament, es traïcionen.
Una puta mierda. Es que suena
Es que
a
yo
inventada.
Creo que etimológicamente no sé si te irá a sentir.
Es demasiado rebuscado.
Es demasiado rebuscado esto.
Bueno, o sea, y lo de
tirarle piedras a las chapas para hacer música inspirado en un griego arquitecto no es rebuscado.
No, viniendo de un arquitecto no.
Viniendo del arquitecto no.
No.
Los compositores están muy mal de la cabeza, pero es que, no sé, brutalismo de Brutus me parece como...
Ya, es un poco...
Home, no sé. Al final, si m'he buscat jo, la etimologia de la paraula brutalisme i Brutus ve de lo mateix.
Que no te compro el pitch.
Bueno, ok. Però si voleu saber, la paraula Brutus, que vol dir gros...
El más feo.
Sí, exacte.
És que en italià vol dir lleig.
Exacte, ve del osco, que és l'anterior de l'etrusco.
Vale.
En fi.
Entonces, finalment... Último dato, a ver si me convences.
El brutalisme a la cuina, no parlem d'Alberto Chicote. parlem de Carsten Holler, que és l'autor de The Brutalist Kitchen Manifesto. Vale.
Oh my god.
Perquè tot suena falso hoy, tío.
Perquè tot és fals.
Suena vale. Masculinidad frágil.
La vida és falsa, tot és Matrix.
Vale.
Carsten Holler és un alemany... és un artista contemporani que va néixer a Alemanya i ara mateix viu a Suïssa. Ha decidit que ara ell menjarà de forma brutal, que tot el que és el brutalisme ho passarà al menjar. I hi ha diferents...
¿Cómo será eso, eh?
11.
Poniendo los huevos encima de la mesa. Y así con las manos y dando golpes.
Joder, yo me imaginaba más como la cantidad de comida, pero es que tú has sido ahí como
hombre,
ya...
Hombre, es que a ver...
Bueno, aquest tio ha fet 10 manaments al brutalisme.
Hòstia.
Vale. Són 10 manaments. El primer dient que nosaltres som menjadors brutalistes per natura perquè ja comencem bevent la llet materna. I veure la llet materna, o sigui, ficar la boca a un pit d'un altre mamífer, ja és brutalista.
Bueno, no
és
que no t'eduquen en vida és tu culpa, chico. O sea, si això te
passa
brutal...
A mi és més brutalista menjar-te algun ésser viu que l'has matat abans.
Exacte.
No?
Certament.
El procés és molt més brutal.
Digo...
Però és que los hombres y los pechos, de verdad, tenéis un problema.
Sí, no sé.
Diu aquest senyor, si vols menjar de forma brutalista, no pensis la recepta. Tot es tracta...
Lo que yo decía.
Lo que yo hago cada día, perdona. O sea, tú me has visto... No me has visto comer en el trabajo, o sea, eso da, de hecho, no, os voy a decir una cosa, hoy no me he comido mi comida porque estaba fatal, en plan,
Dios.
Os lo juro, o sea, porque digo, ya no cocino con sal, es que ya digo, paso porque me agobio, he hecho brócoli con soja,
a ver qué pasa,
y eso es imposible de tragar, tío, o sea, es como eso, es comerte como una roca de sal
porque
directamente.
Porque lo absorbe ahí todo,
oh, por favor,
una esponja.
Asqueroso, no pude comer, no pude comer hoy. Bueno, ya puedes proceder, lo siento, perdona.
És que no m'has deixat ni el primer manament, tia. Molt mal,
ja,
molt
si són 10 no acabarem mai.
Ja. El primer és això, no pensis en recepta, tot es tracta d'ingredients, vés a comprar i a veure què trobes, i has forçat a obrir la nevera, i bueno, bàsicament sí, és el que deies, és el que fem nosaltres, obrir la nevera i el que trobes ens intenta cuinar amb això de la forma més senzilla. Intenta cuinar amb ingredients rars i allunyat de les tendències que hi ha, i diu, per què no mengem serveis de pollastre si jo el bulli i m'he menjat rabo de toro? Sí.
Lo que yo decía.
És brutal.
Es que...
Plats senzills d'un sol ingredient o pocs ingredients per no barrejar sabors. Mm-hmm. Tècniques de cuina poc elaborades, en plan, res de barrejar, res de bullir...
A calentar coses. Exacte. Te compres un microondas i ja estàs listo.
Poses un encenador a sota...
El següent és no es neteja la cuina, no?
Efectivament.
Perquè no hi ha nada que limpiar.
Ojo amb els líquids, perquè les sopes no, perquè són barreges de coses.
Perquè són de maricones.
Si vols veure, beu aigua o beu vi, perquè la resta de productes són productes que estan elaborats i no són simples. No decoris mai els plats... Les porcions han de ser de mida substancial, òbviament.
Somos hombres.
Por favor, hay que alimentarse.
Somos brutos.
Estoy pensando en Dave el Bárbaro, Estoy como pensando en Dave el Bárbaro en mi cabeza está comiendo esto.
I doncs aquest senyor és un tio brutalista que menja de forma
esto
brutal.
Esto es real. O sea, esto es absolutamente verosímil. O sea, cero dudas.
O sea, todo tope con esto.
Uf, hombre, O sea, hoy en día...
Refréscame, es un tío random esto. ¿Qué tío es?
Es un artista alemán que ha decidit que ell...
És que alemán, claro.
Menja brutalista.
Ha decidit que ell no vol cuinar i ja està, bàsicament. Sí. Ha dit això.
És un tío...
Adiós pongo por testigo que jamás volverá a hacer unas lentejas. Entonces,
menjar malament és un art.
Nunca
o sea,
más.
Se ha montado una película increíble para decir que es un puto vago
cocinando. Y ha sacado un libro.
Sí, bueno, es que... Perdona, es que habiendo... youtubers que sacan libros a día de hoy, ¿quién no, sabes?
Yep.
Pues no sé qué decirte, ¿eh?
Yo voto que la falsa es la segunda, la del teatro.
O sea, dos verdaderas y una falsa.
Ya. Yep.
Vale. La falsa es la... Sí, la del teatro. Es, que
es la del teatro, obviamente.
¡No! ¡No puede ser!
Eso está al nivel de inventarlo yo, en plan...
Wow.
És el que hi ha. Avui no estava gaire inspirat. És que,
però sí, era gracioso.
Per la parada d'arquitectura amb l'arquitecte estava com... He passat un dia... No, perdó, he passat tot el puto dia escrivint-li a la Rocío, en plan...
¿Qué va?
Vaya dia...
Vaya chasco.
Estava super... Estoy super nervioso porque, claro, es como... Cualquier cosa que diga me lo va a corregir porque, claro, es como... No tengo ni puta idea de lo que estoy diciendo. ¿Cómo voy a hablar de brutalismo delante de un arquitecto, Rocío? ¿Cómo me haces esto?
No fui a clase ese día yo.
Pues mira, ¿ha visto qué bien? Si somos todos unos ignorantes.
Exacto, son todo papeles de gente que dice que somos cosas, pero no somos nadie.
Yo técnicamente no tengo ni siquiera papel, porque no he ido a la universidad todavía a recoger mi título.
Yo tampoco, bueno, pero yo aún hace poco. Ya, pero bueno, dudo que me llamen, ¿eh? Porque esto es lo típico que se traspapela y nunca más se supo.
Ya, es que además que hay que pagar, tío, es como que te lo firme el rey y yo ya...
Y ya no
creo en la monarquía,
ah,
entonces...
No.
Ahora el signa como un secretari d'estat o no sé qué historias.
Vaya.
Otro más cobrando por nada.
Por
fin. En fin.
Bueno.
Pues entonces, yo creo que hasta aquí el programa de hoy, que hemos aprendido una barbaridad.
Hemos reflexionado tanto, lo único que no sabemos es lo que es el brutalismo.
Seguimos sin saber lo que es el brutalismo a día de hoy, aunque hay un auge.
No pasa nada.
Eso, porque es que, claro, tú ves Dune...
Y se estaba analizando.
No. Bueno, básicamente toda la filmografía de Denis Villeneuve es brutalismo, todo lo que hay por ahí. Pues si os fijáis, toda la arquitectura de sus películas es como algo mega enorme frente al individuo que está allí como, ¿cuál es mi destino?
Sí, sí.
Pero bueno, en fin. Muchísimas gracias, Andrea Palomino, por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti, Rocío Sabian.
Es la primera persona que dice mi nombre en el programa. Gracias.
Eso es mentira.
No, mi nombre completo.
Ah, vale.
Rocío Sabian, que normalmente siempre es como Rocío o lo que sea, pero es como... Que me presenten es algo extraño. Que es como...
Sabían.
Gracias. Y muchísimas gracias, Sergi Páez.
Max.
Y hasta aquí la semana. Ahora a disfrutar brutalmente.
A darle duro, como el de Tom Brut.
LOL.
heridas, y todo es por ti. Todo es por ti. Todo es por ti. Aún nos queda ese plan imperfecto, estas ganas de vernos a besos, el idioma que tú y yo sabemos, de tu cuento y el mío. Te esperaré, tú no te alejes, la razón que hay en mis ganas, puedo echarme atrás.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Maria Gisbert. Salut ha anunciat la suspensió temporal del certificat Covid durant tot el cap de setmana. Tot plegat després de les dificultats de milers de persones per descarregar el passaport Covid al web de La Meva Salut, que porta col·lapsat des d'ahir al migdia. Així ho ha anunciat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon.
La decisió que hem pres és, primer, suspendre temporalment la resolució, per tant, suspendre la necessitat d'utilitzar el certificat digital Covid a restaurants, bars i restaurants, a gimnasos i a les residències, o durant tot aquest cap de setmana, el dilluns que ve, que tindrem doncs, nova comissió delegada, analitzarem altre cop tota la situació i tindrem totes les dades també des del punt de vista més tecnològic.
Com deia el conseller, dilluns la comissió delegada farà una nova valoració de la situació per marcar quan es podrà reprendre l'ampliació del certificat Covid, que recordem, de moment, segueix sent obligatori a l'oci nocturn. Encara pel que fa a la pandèmia, les autoritats belgues han detectat el primer cas de la nova variant de coronavirus d'Europa apareguda a Sud-àfrica. De fet, en aquest sentit,